Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 14 de noviembre de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es México frente a los riesgos tecnológicos globales. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el maestro Gerardo Minto Rivera. Bienvenido, Gerardo.
Gracias, doctora, muy amable, le agradezco.
Los teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89, con dos líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.radio.unam.mx. Bien, de nuestro invitado. Gerardo Minto Rivera es académico de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, con estudios de maestría en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del doctorado en Investigación Económica en la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha dado cátedra en la Facultad de Economía, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambas de la UNAM, y en varias sedes del posgrado de la Universidad La Salle, autor y coautor de diversos artículos publicados y coordinador de los libros La Controversia sobre la Recesión Mundial 2007-2014, El Capitalismo Neoliberal en su Fase de Debacle y La Economía Mundial en la Era Donald Trump, donde es coautor de La Crisis Mundial 2009-2019, Las Políticas de Trump y su Efecto en México durante los últimos años. Ha sido coordinador del Seminario Internacional sobre Economía Mundial junto a sus compañeros de la Unidad de Investigación sobre Economía Mundial en el Instituto de Investigaciones Económicas. Ha impartido conferencias en instituciones de México y del extranjero sobre temas relacionados con la economía mundial y colaborado con notas periodísticas para los medios. Resulta que los días 20 y 21 de noviembre, en el Instituto de Investigaciones Económicas, tendrá lugar el 19º Seminario de Economía Mundial. La coordinación estará a cargo de nuestros compañeros el doctor Arturo Ortiz Badjimar, doctor Moritz Cruz Blanco y del maestro Gerardo Minto Rivera. El seminario tiene como tema central México frente a los riesgos tecnológicos globales, nuevas realidades y nuevas demandas. Tema por demás fundamental para analizar en estos momentos, sobre todo si tomamos en consideración algunos de los efectos negativos que el capitalismo continúa causando en las economías subdesarrolladas, como lo son el desempleo, la devaluación, la inflación, el endeudamiento y los daños ocasionados al medio ambiente, solo por mencionar algunos de los que son considerados en el programa del evento académico que nos ocupará durante nuestra emisión del día de hoy. De tal manera es que para dar inicio a nuestro programa, solicito a nuestro invitado, el maestro Gerardo Minto, comparta con nosotros algunas preguntas. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos del seminario? ¿Cuáles son los subtemas o mesas de trabajo? ¿Quiénes participan? Y en sí, ¿cómo está estructurado este evento que cumple ya 19 años de realizarse de manera ininterrumpida?
Sí. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos los que amablemente nos escuchan. Sí, son fundamentalmente todos estos temas en donde se busca que los objetivos principales, bueno, dentro de varios, uno de ellos sea el análisis y el seguimiento de la coyuntura económica internacional y de su relación, más que lógica e intrínseca, de nuestra economía y con este seguimiento. Y en este gran contexto de el gran contexto de la economía mundial, de la economía internacional, etcétera, surge una gama de temas que van desde la crisis sistémica, por decir algo, desde el contexto de la recesión, como un aspecto obligado dentro de esta formación social existente dentro del capitalismo, así como el papel de las hegemonías. No podemos descuidar hablar de Estados Unidos, de hablar de China actualmente, hablar de Rusia. Hablábamos siempre de un mundo bipolar, ahora actualmente hay que hablar ya de un mundo tripolar, según los estudiosos de estos temas, en donde los bloques económicos surgen ya desde los más por decir algo, con más tiempo, como la Unión Europea, 27 países, en fin, podemos seguirnos ahí con los bloques, tenemos que asociaciones de países como los que hay en América Latina, los que hay en África, los que hay en fin, muy últimamente en América Latina sobre todo, pero últimamente los famosos BRICS, en donde recientemente, estamos hablando creo que hace unas dos semanas, terminó su declaración de su reciente reunión de muchos países, y en donde le llamaron la declaración de Kazán, y actúan y hablan ya precisamente sobre el fortalecimiento del multilateralismo. O sea, ya no se trata de una nación con otra nación o dos y una, no, ahora es multi de muchos aspectos y muchos temas, etcétera. Obviamente también dentro de esta gran relación de seguimiento y crítica y análisis están los tratados de libre comercio, los locales, solamente los regionales, y una multitemática dentro de esto que nos obliga a agregarle a todos estos temas llenos de cambios y transformaciones permanentes, llamémosle así, en donde hablamos de la coyuntura. En este tipo de toda esta temática tenemos que ubicar a nuestro país como coyuntura nacional e internacional. Ahora bien, dentro de estos grandes temas estamos en una especie de datos de realidades tales como que en este gran contexto, llamémosle, están que vivimos, querámoslo o no, en unos desequilibrios estructurales entre la producción, entre la distribución, entre el cambio, entre el consumo de toda una sociedad, no nomás local, regional, sino planetaria. Entonces, no hablemos ya también de que estos problemas permanentes, como el desempleo, la escasez, la sobreproducción, la subproducción, podríamos hablar también, las devaluaciones, la inflación, el endeudamiento de muchos países, etcétera, etcétera. Entonces, son múltiples temas que nos van llevando a todas esas problemáticas y que obligan a tener un seguimiento. de nuestra economía nacional en relación con el resto de las economías del mundo, con todos estos grandes temas. Pero ahora viene ya agregados. ¿Cuáles son estos agregados? Bueno, ¿qué va a pasar con los cambios tecnológicos actuales que están surgiendo? Por ejemplo, lo que se ha denominado la inteligencia artificial, la robotización, la automatización, sí. Y ya no hablemos de los cambios en bioingeniería genética, bioingeniería, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ser en todos estos desarrollos basados obviamente en la inteligencia artificial, pero que también se le ha estado llamando ChatGPT, OpenAI, en fin, muchos términos que incluso la pregunta es cómo nos van a afectar o cómo nosotros podemos integrarnos ante todos estos cambios y transformaciones agregados a todos los desequilibrios anteriores de los que ya teníamos como economías nacionales? Entonces, la idea es esto. Todos estos desarrollos y cambios tecnológicos nos obligan, como estudiosos de este tipo de temas y multitemas, a crear un pensamiento nuevo como economistas, como pensadores sociales, como estudiosos de estos temas, y creativo para abordar estos riesgos sobre esta nueva realidad, que no hemos hablado de algo más importante también, de esta nueva realidad, el cambio climático. Que así querámoslo o no, que tengamos una economía fuerte, consolidada y todo, ¿qué se hace contra el cambio climático? Que eso no avisa, son desequilibrios ya estructurales mundiales. El siguiente ejemplo, además del cambio climático, es el famoso el COVID. Que sí, bueno, yo no lo hice, yo no tengo la culpa, sí, pero nos afectó a todo el mundo, que incluso se está hablando ya de un antes y un después del COVID. ¿Por qué? Porque pasó a afectar toda la economía global, toda la economía mundial, amén de muchos países que quedaron o endeudados o súper endeudados por la compra de equipo, la compra de vacunas, etcétera, etcétera, aparte de la mortandad. Entonces, en todo este desequilibrio socioeconómico de las economías nacionales, ¿qué estrategias se pueden tomar en cuenta? ¿Qué mecanismos se pueden, para no solo defenderse, sino ver de qué forma, dentro de la globalización, podemos tener un papel más acorde con estos cambios y transformaciones, claro, de la economía mundo.
Así es. Sí. Bien, ¿cuáles son los rasgos globales propiamente que ustedes vislumbran que México deberá enfrentar en lo inmediato y sobre todo frente al ejercicio de un nuevo gobierno?
Bueno, son muchos temas, muchos yo creo que ya no podemos quedarnos exentos. Estamos hablando de que México ya no es, bueno, con mucho respeto para los demás países, pero estamos hablando de la economía número 12, otros lo ubican como la 11, y muy próximamente la economía 10 del mundo. Entonces, incluso ya cuatro lugares más que muchos otros países que queríamos muy amplios y todo. Mire, antes que nada me gustaría hablarles sobre los subtemas que vamos a tratar, no podemos abarcar todos, y cómo vamos a abordar estos temas.
Me parece bien.
Me interesaría mucho saber ubicar a México ante estos retos geopolíticos y económicos, ante los cambios tecnológicos y climáticos, porque querámoslo, es una realidad. Uno dirá, bueno, pero yo no tengo la culpa de una guerra que quizás hasta donde esté, yo no tengo la culpa del cambio, de un tsunami, no, pero nos va a afectar. Así como el COVID que entró y no hubo fronteras, raza, religión, etcétera, etcétera. Y antes más o menos no fue bien, pero si no, olvídese, y no nos endeudamos. Entonces, para eso nos va a hablar. Ese tema precisamente le va a tocar la conferencia magistral de inauguración por el doctor Santiago Capraro, que es un estudioso de estos temas. Otra mesa, que es la 2, vamos a hablar sobre el desequilibrio económico estructural de América Latina, porque ahora sí, como dicen, no todo es parejo. Hay unos más afectados históricamente, geopolíticamente, etcétera, que incluso nuestro país. Y que nuestro país, y ahorita hablaremos de ello, tiene una mejor perspectiva ante estos cambios tecnológicos que, digo, con mucha pena, con mucho respeto, pero comparados con quién, con Haití, comparados con quién, con otros países que dice uno, sí está más complicado hablar de sus realidades. Y ahí vamos a hablar también otro tema, les digo, son múltiples temas que tratamos de incluir lo que más se puede. ¿Cuál es el efecto de las redes sociales, no más en México, en América Latina? Y bueno, es que son buenas. No, hay sus asegúnes, que ya lo veremos también. Y eso nos va a hacer favor el doctor Mauricio Calcano, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de darnos una buena explicación sobre esta temática y la problemática que conlleva. Así también hablar sobre cómo afectan los tratados, en especial el T-MEC, frente a las inversiones y frente a lo que llamamos tan llevada y tan traída, la soberanía nacional. Entonces nos va a hablar el doctor Manuel Pérez Rocha, que tuvimos la oportunidad de conocer a su padre, el ingeniero, sí, le platiqué recién, y resulta que viene con mucho gusto a hablarnos de estos temas precisamente, dice, porque, ok, los tratados, pero ¿cómo afecta también los cambios científicos que tenemos en un tratado? O sea, la cuestión es muy compleja en algunos partes, porque eso de los transgénicos es muy fácil decirlo, pero atrás de los transgénicos hay hasta una ideología de mercado, en fin. Ok, entonces, una mesa 3 en donde vamos a abarcar, querámoslo o no, todavía Europa, con el peso que tiene dentro del concierto de naciones y de ¿cuál han sido sus experiencias dentro de Europa con estos cambios tecnológicos? Para ello nos van a hablar el impacto de la economía de la industria 4.0, vean nada más, ya se trató otra terminología, en Alemania y Reino Unido. Nos va a hablar la doctora Mayren Polanco, de la Universidad de Colima, México, que es una estudiosa sobre estos temas, cómo ha afectado a estos países que uno dice ya son desarrollados, ya son industrializados, etcétera, pero también a su vez cómo les ha afectado. Otro aspecto importante es la digitalización, nuevas tecnologías y qué impactos tiene en el comercio y sobre todo en el empleo. ¿Cómo le pasa? ¿Qué ha pasado en Europa? Para eso nos va a hablar el doctor, ya es un gran colega, amigo del instituto desde hace muchos años, el doctor Alfonso Espósito, que viene de la Universidad de Málaga, Departamento de Economía Aplicada, Estructura Económica, etcétera, y nos va a hablar precisamente de esto. Y también el doctor Alberto Vázquez nos va a hablar de la estructura productiva de Europa y la política anticíclica, que es algo interesante, no podemos dejar muchos otros rasgos fuera de todo este cambio, sobre todo hablando de Europa, que queramos o no, todavía sigue siendo un gran ¿cómo se llama? Dentro del jugador a nivel de la economía mundial, un gran protagonista. Y vamos a cerrar con una conferencia que también otro gran colega de la unidad, también de la unidad y del seminario, que ya tiene no sé cuántos años trabajando con nosotros muy amablemente, el doctor Alfredo Jalife Rame, que le toca la conferencia de clausura. Entonces él me insistió que él ubica que ese día, un día anterior, termina el G20, y que él, lo más conveniente sería que él hablara sobre el fin del G20, él así lo ubica, y el florecimiento de los BRICS de Kazán. Entonces es algo interesante porque expone una serie de datos en los que ha avanzado, en donde sí, en términos de PIB, de Producto Interno Bruto Mundial, en términos de demográficos, en términos de avances tecnológicos, ya figura, pues nada más con China y nada más con Rusia, están ahí. Y él en alguna parte va a hablar perspectivas de México. ¿Puede integrarse los BRICS? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Etcétera. Entonces, como ustedes ven, es un conjunto de temas, de subtemas, de una gama de todos muy interesantes.
Uh-huh. Una gran riqueza, sí.
Qué bueno. Y esperamos que pues estén con nosotros.
Pues sí, muy bien. Bueno, año con año realizamos este programa, por lo tanto, creo muy oportuno compartas con nosotros cuál es el balance que te merece el comportamiento de la economía mundial durante los últimos 12 meses.
Muy interesante, muy interesante. Yo creo, bueno, hasta mis alumnos luego me han criticado de mucho pesimismo, pero no podemos dejar de resaltar que han sido años de total desequilibrio económico en todas las regiones locales, etcétera, todos viviendo siempre con el síndrome de la recesión, y la recesión es un momento, es una etapa de lo que conocemos nosotros los economistas como ciclo económico, en donde todas las economías, todo el capital vive concretamente con el síndrome de la recesión. ¿Que va a venir en Estados Unidos? Sí. ¿Que no fue este año? No, pero viene. ¿El año? Posiblemente. Y siempre todas las baterías están enfocadas en detener el ciclo, detener la recesión, pero de que viene, viene por sus propias contradicciones del sistema que lo conforma el capitalismo. Entonces, dentro de esta mucha inestabilidad sobresalen el aspecto fundamental de qué, de las guerras, que uno dirá, bueno, las guerras, pero están muy lejos, hasta allá y hasta allá, y no, lo que pasa es que ya todo nos afecta. Si hay una guerra, por decir algo, la guerra o la invasión, otros la catalogan así en términos militares, de Rusia con Ucrania, bueno, de repente ¿por qué es importante? Bueno, para Europa fundamentalmente, no sé si sepan ustedes, pero Ucrania se le conoce como el, ¿cómo se llama? la bodega en términos de...
El granero de
Europa. Uh-huh. Y ahora, ¿y qué más? Bueno, resulta que también nosotros dependemos, no dependemos, estoy exagerando, pero sí bastante de los fertilizantes que produce Ucrania, y no nada más eso, sino Rusia. Entonces, uh-huh, también eso nos afecta. Y uno dirá, bueno, sí, están lejos. No, ya también nos afecta mucho. Y también los mercados. Entonces, podemos hablar mucho de otro, de esta inestabilidad, pero también que lo traen las guerras, que también veámoslo también, no como guerra en términos bélicos, sino también a nivel de guerra comercial. ¿Y esa cómo se disfraza? Con el proteccionismo, tan llevado y tan traído. Entonces, ¿qué es el proteccionismo? Son impuestos. Un arancel es un impuesto. O sea, ¿sabes qué? Vendes más, no vendas más aceite de oliva en términos de europeos, no vendas más esto, más lo otro, etcétera. En nuestro país está más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos la competencia con nuestros vecinos norteños, de que de repente nos digan de un momento a otro, utilizando, sabes que tus papás traen un bicho, ya no te compro ni una. Oye, espérate, si ya llevan, ya están a punto de hacerse agua. Dos, ¿cuántos problemas hemos tenido con el atún? ¿Por qué es que tienen plomo? Bueno, pues los ustedes también, y usted, ¿por qué? Porque los productores de allá sienten la competencia. Y además, tenemos que decirlo, lejos del chauvinismo y todo eso, pero son muy buenos productos y totalmente competitivos. No hablemos de eso, hablemos del aguacate, hablemos de los cherries, que se llaman, hablemos de muchos otros productos que son totalmente competitivos, pero que también cuando dicen, no, espérate, ya no está comiendo algo el vecino con estos productos, le inventamos un bicho, un arancel, un esto, lo otro, tiene más plomo, etcétera. No, que los en cualquier producto, óigase bien. ¿Qué pasa entonces? Bueno, no son unas relaciones de igualdad, pero es una, entre comillas otra vez, guerra comercial. Porque no nada más México y Estados Unidos, también está contra quién ahorita Estados Unidos, contra los productos chinos. Europa le cierra los mercados a muchos juguetes, porque ya ven las tapas navideñas, ¿por qué? Porque son chinos, y entonces sus jugueteros de su país, de sus países, bueno, ¿qué van a hacer? En fin, podemos hablar de un sinfín de problemas de este tipo, que es, vuelvo a recalcar, guerra comercial. Ahora bien, dentro de ese gran marco de comercio, de intercambios bilaterales, multilaterales, algo que nos lo dicen, nos lo contaron, nos lo expusieron nuestros grandes maestros, las leyes del capitalismo. Una de ellas es la tendencia a la concentración y mega concentración de capitales, y como decía Marx, ad infinitum, o sea, va a seguir. Y ahora, ¿y dónde está eso? Ustedes hablarán, no, pues que la banca, no, que los acereros, no. No, ahora tenemos algo que se llama el gran equipo, que se la llama, denominado del llamado Big Money. Ahí les van datos. Le digo a mis alumnos, ¿quién ha oído hablar de BlackRock? ¿Quién ha oído hablar de Vanguard? ¿Quién ha oído hablar de State Street? Entonces, ahí les va un dato. Nada más BlackRock y Vanguard tienen de capital para inversión $20 billones. Aproximadamente es una quinta parte del PIB mundial. Y esos son los que figuran, no los que salen en la televisión, nada, no. Están muy por abajo. Y es algo interesante, ¿por qué? No sé si supieron, por las notas vino el representante de BlackRock a platicar con la presidenta, la presidenta Sheinbaum. ¿Por qué? Porque hay perspectivas de inversión. Y ellos son los que deciden en mucho hasta los destinos de un país por los grandes montos de inversión. Ahora, muchos críticos los consideran los dueños del mundo, porque controlan no solo todos los aspectos de nuestra vida, sino que tienen el dominio absoluto, oígase bien. Si nuestra economía, que se defiende y todo eso, y la pueden controlar desde el punto de vista económico, sobre cada gobierno, entre más de pauperado, mucho mejor, controlan organismos políticos y agencias de Naciones Unidas, además de todo tipo de industrias y servicios del mundo. Les vuelvo a recordar, en cuestión de 2 años, calculan ellos, sobre todo BlackRock y Vanguard, van a tener $20 billones, o sea, una quinta parte del PIB mundial, que es impresionante esta mega concentración y mega centralización de la dirección del capital del mundo. O sea, no que la banca, no que los metales, no que... No, arriba están los grandes megacapitales de esto. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que ellos acaban de establecer un documento en donde el panorama global que ellos establecen así, que tiene BlackRock, es para inversiones, son 3 países, Japón, India y México. No es de gratis que vinieron, porque además está el nearshoring, pero también está una realidad elemental, que no se necesita tener 3 doctorados en economía para saber que llegan, producen aquí a un lado y lo venden del otro lado, y no es lo mismo que producirlo aquí y vete hasta Beijing a vender el kilo de lo que has producido, ¿verdad? Está a un lado el mercado de consumo más grande del mundo, que se llama Estados Unidos. Entonces, ¿qué es eso? Que este gran dinamismo económico, ellos lo dicen, que va a tener México, les da confianza. Fíjense, estamos hablando de uno de los representantes de BlackRock, ¿eh? De invertir en empresas de México. Obviamente, como les vuelvo a repetir, establecieron tres países fundamentales: Japón, India y México. Entonces, cuando veamos este tipo de cosas, bueno, y podemos seguir hablando así. ¿Qué otra cosa? Bueno, algo que siempre me gusta resaltar es lo más tangible, porque uno habla de esto, del otro, y cifras y todo. No. ¿Qué pasa con la crisis mundial energética? Tiene mucho que ver con la alimentaria. Y uno dirá, bueno, les puedo aquí dar datos y muchos datos, en fin, y aburrirlos. No, no necesariamente. Nada más para cerrar este punto, les voy a decir que recientemente un análisis, que se terminó hace 2 años, creo, ¿sí?, de las 95 corporaciones alimentarias y energéticas, pues se metieron juntas, principales, más que duplicaron sus ganancias en 2022, en 2022. Lograron 306 mil millones de dólares de ganancias extraordinarias. No ordinarias, extraordinarias, son términos de economía. Y pagaron 257 mil millones de dólares a sus accionistas. O sea, las energéticas y los alimentos dan muchas ganancias. Y al mismo tiempo, ahí les va el gran dato, al mismo tiempo, casi 1,000 millones de personas a nivel planeta pasaron hambre en este periodo. O sea, vean, sí, este tipo de desequilibrios y de inestabilidades. Y bueno, dentro de los tantos que pudimos tocar, ¿no?
Claro que sí. Bien, pues estamos en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con el maestro Gerardo Minto Rivera acerca de México frente a los riesgos tecnológicos globales. Vamos a un breve corte musical y regresaremos. Quédense.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues hemos recibido ya algunas llamadas de nuestros radioescuchas y con mucho gusto se las hago saber aquí a nuestro invitado. Dice el señor Jorge Morán, quien felicita a nuestro equipo de Momento Económico. Le agradecemos mucho su felicitación. Él dice, tener un sistema educativo efectivo, no solo eficiente y eficaz, y en particular en la educación tecnológica, ¿cuándo se integrará el trabajo de la academia con el desarrollo tecnológico empresarial?
Bueno, Si quieres hago un comentario, pero esa es una visión muy interesante porque así empezaron las grandes empresas y corporaciones europeas. La famosa triada. ¿Triada qué quiere decir?
Triada, sí.
Empresas, las universidades ponen el know-how, los empresarios ponen el dinero y las directrices las lleva el Estado. Entonces era una triada y les funcionó muy bien, hasta el grado que convertirse casi en nacionalistas, como decir, si es español, pues no te pruebo un vino italiano, si es un italiano, no te pruebo un vino francés. Estamos exagerando, pero también el aceite de oliva, ¿cuál es el mejor? ¿El de Italia, el de España o el de qué par? Vinos, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahí estuvo, y el origen de las principales universidades de europeas estuvieron ligadas a la empresa. De hecho, había técnicos de empresas. Técnicos, o sea, que trabajaban ahí en cuestiones de orden de la fábrica, de la empresa, sí. Que examinaban a los estudiantes para saber si podían integrarse en historia de las universidades. Ahí son tres tomos. Ahorita no me acuerdo cómo les digo, pero búsquenla, está interesantísima. Y ahí se da uno cuenta de veras que estuvieron integrados. Ya no hablemos de Japón, ya no hablemos de China, ya no de los mismos Estados Unidos, en donde bien que tienen unificado este tipo de
alianzas, digamos,
¿no? Totalmente, exacto, sí. Las triadas, etcétera.
Uh-huh. Bien, bueno, pues aquí también el señor, no tengo el señor que fue, también felicita nuestro programa, mil gracias. Y pregunta, ¿cuáles son los dilemas éticos de la inteligencia artificial? ¿Puede definir qué es inteligencia artificial de lo que habla?
Es la pregunta 4. Ok, bueno, le agradezco mucho la pregunta, muy interesante, muy importante, porque es una de las preguntas, que nos va a tener ocupados un buen rato. A ver, empecemos. La inteligencia artificial. Para empezar, no fetichizar el término o el mismo proceso, el mismo proceso económico o tecnológico. Una, siempre digo a mis alumnos, a ver, la televisión, ok, pero la televisión ¿es buena o es mala? No. Ahora sí que la televisión, es el uso que se le da a la televisión, es lo que va a decir si es buena o es mala. Si lo utiliza nada más para, como decía Rius, para embrutecer a la gente, para etcétera, para idiotizar a la gente, bueno, es obviamente que están utilizando mal ese avance científico tecnológico. Volviendo a nuestro tema, a la inteligencia artificial, no fetichizar. Son dos grandes rubros, los que dicen que ofrece una gran oportunidad para impulsar los niveles de productividad y aumentar el crecimiento mundial y demás, todas las consecuencias, el crecimiento, el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Pero también está lo otro, quienes los riesgos, y así como se titula nuestro seminario, los riesgos para la seguridad laboral en el mundo. Y hay estudios, sobre todo el FMI, que nos dan datos sobre cuánto va a provocar de desempleo a nivel mundial la integración de la famosa inteligencia artificial. Eso nos hace recordar, no sé si recuerden ustedes, bueno, volviendo a lo redundante, a los luditas del siglo XX, de principios del siglo, bueno, ahorita se le está diciendo luditas del siglo XXI los que están en contra de esto, pero a los luditas, porque en 1810, 1815, resulta que un movimiento que se ponían de acuerdo e iban a destruir a las máquinas. Sí, a golpes y todo. Después viene todo el momento de los cartistas. ¿Por qué? Porque les quitaban el empleo. Entonces, miles de artesanos y obreros se organizaron, que eran cualificados en la Inglaterra del 1810, 1812, etcétera, porque los cartistas fueron en 1840, etcétera, porque venía la revolución industrial. Y obviamente que les iba a provocar consecuencia lógica del avance científico, de la integración de mecanismos automatizados, un profundo desempleo a los artesanos, etcétera. Entonces, ¿a qué nos llevamos? Según datos del Fondo Monetario Internacional, las que más van a sentir este golpe, es algo paradójico, son las economías avanzadas. Porque honestamente, si volvemos a un país, pongan ustedes cualquiera, sin ofender a ninguno, pero cualquier país que ustedes quieran, pero que no tiene ni siquiera infraestructura, no tiene ni una generación de ingenieros, etcétera, pues ¿cómo van a llegar a inteligencia artificial? Ya no hablemos, como dicen, dice el doctor Jalife, si no tenemos la inteligencia natural, ¿cómo vamos a tener la artificial? Bueno, entonces, las economías avanzadas y algunos mercados emergentes verán afectados 60% de sus puestos de trabajo. los mercados, ellos le llaman emergentes en el sentido de más o menos en medio, 40%. Y ya, los países ya de bajos, muy bajos ingresos, etcétera, apenas les afectará el 26%. ¿Por qué? Porque ahora, como dicen luego, lo he comentado, ¿dónde andas? Bueno, con mi oficina en la mano. ¿Por qué? Porque traigo mi celular. Por todas las funciones que ya realice, ya no necesita uno esto, lo otro, aquello, los que hemos tenido la oportunidad de tener, que secretaria, que la recepcionista, que tus recados, que esto y que lo... No, ahora todo se lo dan a uno y desde aquí está uno comunicado con lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial, según el artículo reciente del Fondo Monetario Internacional, dice que va a afectar al 40% en términos muy generales del empleo mundial. ¿Eso a qué nos lleva? Uno, el impacto negativo que va a tener este tipo de avances científicos, tecnológicos, pero por quienes lo van a manipular, a manejar, a usar, y que son dueños. Porque lejos de beneficiarse, ¿qué va a pasar? Va a afectar al ámbito de la producción, de la productividad humana, porque viene aparejado el proceso de automatización, el proceso de robotización. Bueno, no sé si ustedes, pero hay softwares ya de inteligencia artificial abiertos que los jóvenes lo están utilizando bastante, y se queda uno impresionado con algún... De veras hay que decirle a una sobrina y resulta que salgo bailando a esto y lo otro, más porque cambia facciones y todo eso, y es totalmente algo interesante, nuevo. Pero estamos hablando en términos de anecdóticos, de bromas y jajaja. No, en términos quién va. El papel de un abogado. No, pero que no sé. No, si se sabe todas las leyes de tu país, de tu región, de tu zona, te tiene el caso resuelto porque es automatizado así, así. Ya no hablemos de design, ya no hablemos de ingeniería industrial, ya no hablemos de ¿cómo se llama esto? Los que producen bastante información en términos de narrativa. Bueno, hasta poesía, hasta música, hasta pintura. Y un gran etcétera, que a lo mejor ustedes saben más de esto, viene con la inteligencia artificial, que va a rebasar por completo muchas tareas cotidianas. No sé si cierto, pero antes había la recepcionista. No, ahora está el celular, ¿sabes qué? Te busca fulano a tal hora, o lo tengo que ver a tal hora, y es etcétera, etcétera.
Es cierto.
Entonces, no va a ser que se pueda el trabajo desaparezca por completo, pero sí va a afectar la inteligencia artificial con estas cosas. Otra cosa también, que la inteligencia artificial llega a tales niveles que pueden hacer cirugías y que son de las más confiables. ¿Por qué? Porque no se equivocan. Se equivoca el programador, que porque lo programó mal, pero esas máquinas, pum, pum, y ya, una cirugía de esto, del otro, cambio de esto. Impresionante. Entonces, todo eso concreto, ¿tiene su lado positivo? Sí. Si se utiliza, se aprende bien y todo, y se aplica para beneficio de la sociedad, del ser humano en su conjunto, etcétera. Y dos, malo, cuando va a afectar a nuestra sociedad, a nuestra persona, etcétera, con los aspectos negativos que ahorita estamos planteando, que llegan a utilizarla, manipularla para afectar a terceros países.
Muy bien, pues entonces, con relación a la inteligencia artificial, ¿cómo podrías decir que se puede definir?
Yo considero que es consecuencia de muchos factores, entre otras del alto grado de desarrollo de los avances científicos aplicados de la tecnología de la computación, etcétera, con cantidad de softwares que están hablando de, mire, yo no soy especialista en eso, pero son una especie de logaritmos. O sea, si haces esto, contestas lo otro, si haces esto, contestas lo otro, en términos logarítmicos. ¿Qué pasa si usted quiere una pizza de esto? Ah, es que él también le gusta esto y le gusta esto y le gusta. ¿Por qué? Porque los logaritmos hacen este tipo de ajustes, de cuentas, de, en términos muy cotidianos, sería consecuencia de, si le gusta esto, es porque le gusta esto. Y automáticamente el programa lo entre comillas, lo orilla a que pida también esto. Y da la casualidad que sí. Estamos hablando de softwares muy poderosos que aplican no nomás eso en cuestión de cosas de mercado, del marketing, sino también a la cuestión de las necesidades humanas. Entonces, sobre eso es el gran desarrollo de y muchos otros aspectos. Obviamente tiene que ver con el análisis de los sistemas de cómputo, etcétera, etcétera.
Ajá, bien. También pregunta aquí Gabriel Hernández. Después de felicitar a nuestro equipo, también les agradezco. Dice, pregunta, ¿el carácter dual militar-civil de la tecnología tienen una relación estratégica en beneficio de la seguridad en general o solo de particulares?
Mire, muy buena pregunta, joven, pero yo creo que es mucho más amplio de lo que usted considera. En primer lugar, el síndrome de la guerra siempre ha estado presente en toda actividad del ser humano. Hay un autor francés, discúlpeme, no me acuerdo ahorita el nombre, pero su título es, parafraseando a Marx, la historia de la humanidad ha sido la historia de las guerras del ser humano. Marx decía, la historia de la humanidad ha sido la historia de la lucha de clases, etc. ¿A qué nos lleva esto? De que él hace un recuento de todo tipo de guerras, desde la primera, etcétera, y no sé cuántas hace, hasta las recientes, en donde precisamente establece este síndrome de guerra que ha vivido el mundo hasta nuestra actualidad, de estas etapas crecientes de inestabilidad que son consecuencias de las guerras y más que nada en nuestra. No olvidemos, óigase bien, del famoso complejo industrial militar, que es todo un tema en el sentido más amplio del término, porque el complejo industrial militar no es nada más es un equipo de 20 gentes, 100 gentes, no, es toda una estructura productiva de armas, de armamentos, que lo mismo incluye desde botas, esto, lo otro, hasta armas, pistolas, ametralladoras, hasta satélites, ya no hablemos de tanques y de aviones, bombarderos, artilleros, etcétera, hasta satélites que están dedicados exclusivamente al negocio bélico. Ya no hablemos de la guerra bacteriológica, no hablemos de la guerra, porque ahorita vamos a lo que comenta es muy importante. Estamos hablando, yo creo que se refiere más que nada a la guerra híbrida, pero déjeme terminar esto. Una vez uno dice, vamos a hablar de la guerra, sí, pero uno cree que nada más hay la guerra de muy desigual, hasta cierto, no es simétrica, como diría Sun Tzu en El Arte de la Guerra, es un estudioso de que hasta la fecha se lee y se sigue leyendo. El Arte de la Guerra se llama, es escrito hace creo que como mil y tantos años, en fin, donde una cosa es una guerra en términos de equivalencia numérica, etcétera, etcétera, a que sea un pequeño país sin armamento a una gran potencia que se llamaría invasión en otros niveles de estrategias militares. Concretamente, Rusia y Ucrania. También tenemos el otro gran genocida que está pasando. ¿En dónde? En Israel y la Franja de Gaza con Hamas. Pero de ahí diría, bueno, y si yo les dijera, no, es que no nomás son esos, son cantidad de conflictos militares a nivel mundo. Hay unos estudiosos que lo ubican, que están hablando, bueno, podemos hablar también de la guerra de la creciente ahorita, que hay muchas notas, hay unas notas muy perdidas, escondidas por ahí, de la creciente agresividad de China en el mar meridional, por las islas que los chinos dicen que son de ellas, y cuidado, ¿no? Otra, del apoyo de Irán a los hutis, que se están también empezando con cosas bélicas. ¿A qué nos lleva todo esto? A que no, bueno, obviamente están los problemas de Corea del Norte y Corea del Sur, que a cada rato se están
enfrentando.
Enfrentando, sí, como diciendo, no, ¿cómo dice? No queriendo, como dice, pero sí te están dando. Se calcula que hay más de 100 conflictos militares en el mundo. En el Medio Oriente y el resto de África son donde se encuentran casi la mitad, 45 conflictos militares. Oh. Que uno dice, bueno, y hay 35 en el resto del continente africano. Interesantemente, Asia, con 21 conflictos en activo. En América Latina dicen que tienen 7, en fin. ¿A qué nos lleva esto? Que no nada más es el dato anecdótico, sino que todo eso requiere ¿qué? Armas. Y armas como en sentido de mercancía. Uh-huh. Y una mercancía se tiene que producir, distribuir y consumir. Y hasta que no se consume el tanque, hasta que no se consume el torpedo, ¿cómo se llama? Los aviones, los helicópteros artillados, la vestimenta, la comida, etcétera, etcétera, pues no, ahora sí, como dice, no viene siendo negocio. Y entonces, por eso, el complejo industrial militar son guerras, pero no nada más estamos hablando de Estados Unidos, China, que es el ejército más grande del mundo en términos numéricos, está Rusia también con sus famosos supersónicos, y no hablemos ya de las amenazas, óigase bien, de los coreanos, de los descendientes de Kim Il-sung, etcétera. Entonces, podemos hablar de aquí, de que además de Estados Unidos, está China, está Rusia y muchos otros, que están en pequeño, pero se siguen todo este proceso. Imagínense, 100 conflictos bélicos, entonces, y eso necesitan desde botas militares, desde cascos, desde todo tipo de productos para la guerra, precisamente. Pero, ¿qué pasa con la guerra híbrida? ¿Qué es la guerra híbrida? La guerra híbrida es una estrategia militar, ahorita se ha hablado ya mucho de ella, que combina la guerra convencional, o sea, esto, en términos, fíjense qué términos, en términos convencionales, porque también está la amenaza nuclear, etcétera, en donde aplican otro tipo de métodos de influencia de guerra, como es la famosa guerra irregular, lo que conocíamos como guerra de guerrillas, etcétera, pero también está la guerra cibernética.
Cierto.
O sea, desapareces todo el GPS y se quedan en la edad peor que la media de las catacumbas, no tienen que comunicarse de forma de nada y los agarran como moscas, como pasó, ya ha pasado en algunos eventos militares. Otros, la guerra diplomática, la guerra jurídica, etcétera. No, estamos hablando de las fake news, que es también un arma impresionante, las falsas, las noticias falsas, más prodigadas por ellos. Que murieron tantos, que hubo quemazón, que hubo inundaciones, y que no es cierto, pero ya, así sea por horas, ya hablamos de días completos, semanas, que están afectando a toda una sociedad en términos hasta neurálgicos de ¿cómo se llama? De hasta de enfermedades mentales, todo lo que provoca una guerra del miedo, etcétera.
Claro.
En fin, más bien, por eso diría la importancia de las guerras actuales en todo este gran contexto del complejo mundo.
Así es. Bueno, Óscar García te felicita y
gracias.
Pregunta, ¿hay seguridad para un país que ha logrado un gran desarrollo tecnológico y que basa su infraestructura vital en este?
Muy buena la pregunta, porque precisamente un autor que se llama Paul Kennedy, que escribió Auge y caída de las grandes imperios, pone dos condiciones para que un país sea hegemón, o sea, imperio, etcétera, como ustedes gusten llamarle. Una, poderío económico y poderío militar. Punto. Y no puede decir una nada más y la otra, no, porque si no el otro, el vecino llega y se come todo, como dirían. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces si tu potencia, si tu país está creciendo económicamente, pero potente, etcétera, etcétera, y la economía número 10, muchos geopolíticos, geofinancieros, geoeconómicos te van a decir, ¿y tu ejército? No, bueno, no lo necesito. Pues aguas, porque alguien sí lo va a utilizar. Y ya se vio una de tus flaquezas a nivel mundo. Estamos hablando a nivel mundo, no quiero justificar ni pontificar a nadie. Pero ¿qué pasó en Ecuador? Llegaron, se metieron, agarraron, sacaron, se llevaron el embajador, lo que sea. Y México, en términos bélicos, dice, si hubiera tenido una gran potencia, no hubiera hecho eso. Está lo otro. Bueno, se va a gastar tanto en armas, en balas, en metralletas y todo eso, cuando hay también todavía tenemos zonas depauperadas a nivel país. Entonces, esas son las grandes decisiones. Pero entonces, volvemos al punto. Una gran potencia tiene que ir aparejada con qué, como dice Bruce Nussbaum, Paul Kennedy, porque Bruce Nussbaum escribió también sobre lo mismo, pero él decía bajo a nivel energético, sobre el fin de la era del petróleo, que no va a ser fácil dejarla, y todavía nos faltan varios años, etcétera. Concreto, poderío económico aparejado con poderío militar, sino cómo vas a defender a tu economía.
Es
en fin, se oye crudo, se oye drástico, pero la realidad geopolítica mundial, así es.
Bien, la señorita Arely Gómez también felicita al invitado.
Gracias,
y pregunta, ¿la guerra puede ser ahora también en el ciberespacio? ¿Podría paralizar el sistema financiero y parte de los servicios públicos?
Yo creo que sí. De hecho, ya ha habido ejemplos en términos de, en la guerra, ahorita no recuerdo, fue a finales de los 80s, los 90s, en donde incluso los mismos Estados Unidos lo ha ¿cómo se dice? Dicho que sí fue cierto. O sea, empezaron a utilizar el GPS y aplicarlo. Entonces, ¿qué hizo? Hizo que varios pueblos de toda esa zona se quedaran sin GPS, sin comunicaciones. Y ellos probar su GPS, ellos estaban bien conectados. Y resulta que podían entrar, pero como cuchillo de mantequilla. O sea, un país sin comunicaciones está en la edad de piedra, punto. Porque ¿cómo dirigen sus satélites, sus torpedos, sus misiles, sus tropas, cuando no tienen forma de avanzar, de saber dónde está el enemigo, etcétera, etcétera? Entonces, cosas que rebasan incluso la ficción, en la ciencia, no, que igualan incluso a términos de ciencia ficción, pero que ya son una realidad muy interesante a nivel mundial.
Pues sí, digo, ni hablar. Alejandro Torres también felicita al equipo de Momento Económico. Muchas gracias. Y dice, la tecnología es una fuente creciente de progreso, pero también nos hacen más vulnerables. ¿Cuáles son las menores amenazas globales? ¿Cuáles se podrían considerar como las mínimas?
Bueno, yo considero que ya no sé, si son mínimas ya serían tanto amenazas, sino dirían, o sea, ahí nos acomodamos. No, ahorita lo que estamos padeciendo es increíblemente el cambio climático. ¿Y eso qué dice? Bueno, si nos lleva a muchas cosas. La primera, el calentamiento global. Dice, no, pero yo no tuve la culpa. Exacto. Uno dice, es que no sé si han observado también otra cosa que hay que decirle a los alumnos siempre, que el discurso de los, sobre todo de los WOC, que están muy entusiasmados con este tipo de ideas, que se las dan de disque izquierdistas, no lo son, se las dan luego de verdes, pero tampoco lo son, todo este movimiento WOC. Resulta que, a ver, es que hemos nosotros contaminado el planeta. No, hay unos más culpables que otros. ¿Cuánto puede contaminar una aldea perdida del Amazonas o de cualquier país, o una familia que trata de a la naturaleza afectarla en lo mínimo? No se compara con una gran que se les ocurre, una gran papelera que llega y rebasa por hectáreas completas la madera. Sí. O muchos otros cambios de cultivos que viene a afectar todo, también un ecosistema global de cualquier localidad, zona, región, como está pasando en África en muchos lugares. Llevan, echan a meter en donde había lagos, 20 no sé cuántas especies o no sé cuántos cientos de especies, llegan, meten tilapia, esas depredadoras, se acaban todos, y porque ellos necesitan esos filetes para transportarlos a Europa. Hay unos buenos documentales, ya búsquenlos sobre este tipo de nuevas formas o mecanismos que hay de seguir una depredación a nivel mundial. ¿Y eso qué lleva? Bueno, todas las consecuencias fatídicas que hay. Si no hay bosques, ya no va a haber agua, ya no va a haber esto, viene el calentamiento global y nos está afectando a todos, a unos más que otros, obviamente, pero de que nos afecta a todos. Oigan, yo no tuve la culpa, exacto, pero están haciendo partícipe. Es que hemos acabado con el planeta, es que hemos acabado con la naturaleza, es que hemos... No, ustedes. Y les pongo un dato. ¿Quiénes son los que más contaminan actualmente? Exacto, ahorita. Son Estados Unidos y China. Se avientan, no sé, el porcentaje, estamos hablando de un 100%, ellos se avientan el 12% y el 15%, o sea, de contaminación. México, ok, también contaminamos, pero estamos hablando del 1.5%, o máximo 2%. Digo, no estamos justificando, pero comparado con otros países. En China, por ejemplo, hay 60 capitales, ciudades, que es imposible hasta ver de lejos, de distancia, a la distancia, por los grandes, altos grados de contaminación que existen. Es impresionante. Hay ya buenos reportajes sobre eso. No creen que estamos inventando aquí.
Bueno, sí. Mónica Lara te felicita.
Muy amable,
y pregunta,
gracias.
Las ideologías radicales y no democráticas, ¿qué impacto tienen en el desarrollo tecnológico?
Yo creo que, bueno, depende de qué tipo de ideologías estamos hablando.
Pues sí.
Volvemos al punto. Hay unas que defienden el alto grado de desarrollo de las fuerzas productivas enfocadas a los cambios científicos tecnológicos. Y yo considero que no debemos estar ocultos ante eso o en contra de eso.
Claro.
Volvemos al punto. Es el uso que se le va a dar a todo este tipo de cosas. Si no queremos el proceso de fetichización, doctora, que tantas veces lo platicamos, en el sentido, bueno... la televisión es mala porque es mala, no, el uso que se hace de este problema, y así como hay cantidad de avances científicos, tecnológicos, que nos pueden decir, bueno, vino a perjudicar, no, es que ustedes lo están utilizando para perjudicar.
De hecho, cualquier cosa puede ser perjudicial.
Totalmente de acuerdo.
A ver, el señor Manuel Suárez felicita al invitado.
Gracias.
Y dice, hay disfunciones de la globalización que están relacionados con la tecnología. ¿Cuáles son estas disfunciones?
Ah, bueno, son varias. Entre otras, por ejemplo, ¿cómo nos va a afectar la inteligencia artificial? Hay un chiste, a nosotros sin nada, porque todavía no controlamos ni la natural. ¿Qué quiere decir con eso? Que este tipo de cambios les va a afectar más a las economías, en términos, llamámosle, desarrolladas, avanzadas, como quieren ustedes, porque ahí sí les va a afectar, porque tienen toda la infraestructura ya creada para absorberla, y sobre todo utilizarla y llevarla más adelante. Pero si ponemos que se les ocurre algún país, no quiero decir nombres ni apellidos, pero algún país que ustedes consideren que apenas si tiene para comer, totalmente endeudado, depauperado, pues ¿qué va a hacer la inteligencia artificial ahí? Al contrario, necesita antes muchas otras cosas que unos softwares, y sobre todo tener la capacidad de manejarla. Estamos hablando de generaciones de ingenieros especializados en ciberespacio, de todo este tipo de nuevas tecnologías, pero aplicadas al conocimiento humano. Conocimiento de sistemas, conocimiento de software, conocimiento de... Ya estamos hablando ahorita de los nuevos chats, etcétera. Entonces, si no tenemos todavía esa estructura, pues difícilmente va a venir y nosotros vamos a controlarla, ya no manipularla, sino controlarla y utilizarla para el beneficio de nuestra gran sociedad, de las naciones.
Pues sin duda. Bien, César Mejía felicita al invitado.
Muy amable.
Estamos frente a una creciente automatización, lo que implica que las máquinas son capaces de adoptar adaptar por sí mismas las decisiones necesarias sin ninguna participación humana. ¿Qué problemas generará esto?
Pues como lleva a decir, si son las máquinas, estamos hablando que se manejan por softwares logarítmicos, etcétera. ¿Pero qué va a pasar? Pues hay una insensibilidad ante el factor social. No van a reconocer términos o frases o conceptos como el dolor humano, la conciencia humana, la subjetividad humana, etcétera. Y además, de una vez se los contesto, hay muchas cosas que todavía no sabemos cómo va a afectar a nuestra gran realidad, sobre todo a nivel de cómo nos vamos del ser humano.
Así es.
Entonces yo considero que todavía es un mundo muy, muy... Ahora, muy es lo otro, no nos hemos preguntado, bueno, ¿y México está participando ya en esto? ¿Tiene gente capacitada para manejar e influir en este tipo de cambios? ¿O todavía no? Yo creo que sí, ya estamos hablando ahorita, un poco abreviando y adelantándome, con la famosa 5G y todo esto, pero yo creo que debe de abocarse a un gran apoyo a todo este tipo de nuevas realidades, porque son retos también,
sí,
de nuestras... ¿Cómo? Pues incentivando a los trabajos de los jóvenes en cibernética, en robotización, en automatización y sobre todo en la famosa inteligencia artificial.
Ciertamente. Bien, Arturo López también te felicita.
Muy amable.
Y dice, ahora en casi todo el mundo se depende de los ordenadores, los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, los que nos hacen más vulnerables y dependientes de la tecnología. Incluso hasta las transacciones las hacemos desde casa. Pues sí.
Sí, sí, es cierto.
Sí. Sí. Entonces, es un comentario que hace.
Sí, yo creo que todos tenemos incluso problemas con los hijos, en fin, de que está uno platicando con ellos y de repente está más atendiendo a su chat personal,
llámese
what. Oye, espérate, te estoy... No, en fin, y hay muchos chistes, llamémosle chistes, todo eso, en donde mejor están platicando que todo, y todos caen, porque incluso el papá, incluso la mamá. Ahora, un poco en descargo de estas cosas, es que honestamente viene siendo una herramienta ya no necesaria, sino casi obligada. Por ejemplo, yo para mis alumnos me tiene una pregunta, pues obviamente está el WhatsApp, está el celular. Pero ¿qué pasa cuando realmente ya nos absorbe tanto? Dicen que son cuatro pantallas que nos absorbe al siglo XXI. Una, celular. Dos, lab. Tres, la PC, que seguimos utilizando. Y otra, el cine. Es algo interesante que mencionaron el cine, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, esas cuatro pantallas está uno metido, el ser humano. Uh-huh. Es más, a mis alumnos, obviamente, sus exámenes los voy a calificar por vía internet, ahorramos papel, etcétera. O sea, todos los beneficios que trae, pero también todo un proceso de deshumanización humana y, óigase bien, penoso para todas las grandes sociedades del mundo.
Ciertamente. Pues, Gerardo, te agradezco mucho tu presencia en el programa y, pues, lamentablemente el tiempo ya nos comió. Y te lo agradezco en verdad.
Muchas gracias, doctora.
Que compartieras con nosotros todos estos conocimientos. Y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Araceli Martínez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández y coordinación y conducción a cargo de una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho, mucho mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.